próximo en Radio Isla 1320.
Oye, ¿qué es la que hay de patitas para la calle el presidente de la UPR? Eso parece que es lo que va. Ricky Rosselló juramenta como cabildero contra la estadidad. ¡Qué suerte tiene! Asesinato de presidente haitiano abre nuevo capítulo violento en el vecino país y ya se sabe quién es el ganador de la primaria demócrata en Nueva York. Pero antes, como todos los miércoles, miércoles de Melisa. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 7 de julio y estamos en vivo y en directo desde nuestros estudios en Atorrey para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Miércoles de Melisa de lujo, hoy en persona, aquí conmigo. Nuestra epidemióloga residente, doctora Melisa Marzán. Fuera Haddock de la presidencia de la UPR, Junta de Gobierno aparentemente le pedirá la renuncia. Supremo no verá caso de Ricardo Rosselló por ahora y el apelativo le permite juramentar. Asesinato del presidente haitiano abre nuevo capítulo violento en el vecino país y por fin hay ganador en la primaria demócrata para la alcaldía de Nueva York. Pero vamos ahora al miércoles de Melisa.
Ahora, ¿en qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública Melisa Marzán. Miércoles de Melisa.
Bueno, este no es el primer miércoles de Melisa, de hecho es como el 60, pero es el primer miércoles de Melisa que tenemos aquí físicamente en los estudios, entre una silla y yo. Doctora Melisa Marzán, bienvenida.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por invitarme al espacio físico de Radio Isla. Ciertamente, después de más de un año y algunos...
Sí, o sea...
Meses más, es la primera vez que puedo estar acá.
O sea, el COVID, el primer caso fue a finales de febrero. Yo creo que yo debo haber invitado esa primera o segunda semana de marzo. Y lo institucionalizamos como en abril. Así que ya año y medio y tres meses. O sea, año y tres meses más.
Año y tres meses, sí.
Y
sí.
Todos fueron por Skype o por teléfono.
Correcto.
Y aquí estamos.
Te confieso que estoy hasta nerviosa.
¿Estás nerviosa?
Sí, sí.
Es lo mismo. Es exactamente igual. El mismo programa, la misma presentación. Y de hecho, la presentación la vamos a proyectar ahora. Así que, doctor, empecemos como todos los miércoles. ¿Cómo están los números hoy del COVID en Puerto Rico?
Pues mira, Luis, voy a comenzar con los números de COVID según el Departamento de Salud para el día de hoy. Y para hoy se reportan 6 nuevos casos confirmados por prueba molecular para un total de 123.261. Uh-huh. Y ciertamente, pues, ese dígito de un solo, ¿verdad? Es un solo dígito. Pero yo quisiera resaltar que aunque eso ha sido bastante frecuente a lo que hemos comentado en la última semana. Si hubiésemos... Dado el número que el Departamento de Salud publicó ayer se añadieron 104 casos confirmados.
Correcto.
Así que eso nos habla de que están entrando más casos nuevos al sistema. Y, ¿verdad? Eso nos pone en el contexto de todo lo que hemos venido discutiendo en las últimas semanas sobre cómo esta nueva variante Delta puede tener un impacto, ¿verdad?, para Puerto Rico.
Y de hecho, el tema que ha estado dominando la discusión en todo Puerto Rico es que pues ha aumentado la tasa de positividad. En este segmento llevamos mirando esa tasa de positividad con mucho detenimiento hace meses. ¿Dónde está hoy y nos debemos preocupar o no?
Pues mira, en términos de la positividad, y siempre utilizo los datos que publica en el portal del doctor Rafael Irizarry, miembro de la coalición científica, la positividad para prueba en 2.4%, y en casos tenemos 1.9%, aunque bien están todavía dentro de, ¿verdad?, el renglón que uno esperaría. Sí podemos hablar de que ha ido aumentando levemente, pero uh-huh. ha ido aumentando en comparación a lo que discutíamos la semana pasada. Por ejemplo, Luis, hace dos semanas atrás estábamos hablando de la positividad en casos de 0.9%, ni siquiera llegábamos a 1.
Correcto.
Dos semanas después te tengo que decir, ¿verdad?, que los datos preliminarmente sabemos que sería un 2% para casos. Uh-huh. Así que evidentemente allí hay un aumento en la positividad. ¿Qué es lo que estamos esperando que suceda? Bueno, sabemos que ante la presencia de unas nuevas variantes, específicamente Delta, ya sabemos que se ha identificado en Puerto uh-huh. Rico, eso va a traer un aumento de casos, porque es lo que hemos visto que ha pasado a nivel global, no debería ser la excepción para Puerto Rico, principalmente en aquellos grupos de los no vacunados. Así correcto. Que estamos, como quien dice, a la espera y un momento oportuno para que todos los que nos escuchen también trabajen sus planes. Y cuando digo planes es que si usted sabe que en su casa, por ejemplo, usted tiene población que no se ha podido vacunar por distintas razones, incluyendo que sean menores de 12 años, uh-huh. pues hay que ser más proactivo con las medidas de prevención, uh-huh. Y evitar principalmente los lugares cerrados, Luis, que sabemos que son lugares que hay más alto riesgo de transmisión. Sin embargo, también quiero resaltar que hasta el momento las muertes todavía siguen bajas. De hecho, los últimos días se siguen reportando 0 casos. Cero no casos. Sabemos si eso creo fue lo que pasó en las últimas 24 horas.
4 días llevábamos con 0 casos.
Pero esa alza, ¿verdad?, todavía no se ve en mortalidad. Y recordemos que esto es un proceso como una cadena de eventos. Uh-huh. En la medida en que aumentan los casos, vamos a ver un aumento en hospitalizaciones y posteriormente, y lamentablemente, en mortalidad. Así que allí es lo que está pasando.
Tengo una pregunta sobre la tasa de positividad. Habías hablado la semana pasada que se están haciendo muy pocas pruebas en Puerto Rico. ¿Seguimos con un número bajo de pruebas y eso está afectando la tasa de positividad o hay algo ahí?
Mira, Luis, ciertamente no estamos haciendo la cantidad de pruebas que necesitamos diariamente para el monitoreo, ¿verdad?, de la epidemia. Y pues esto lo que puede llevar es que si estamos haciendo pruebas, o sea, si yo voy a un municipio y estoy haciendo estrictamente 200 pruebas en un municipio y 10 personas me dan positivas, pues ya eso es un 5% versus a lo mejor yo haber aumentado la capacidad de pruebas. Así uh-huh. que obviamente uh-huh. eso impacta la positividad. Uh-huh. Por eso, y la semana pasada también lo discutíamos, si usted ve una actividad de testing en su comunidad, si van a hacer un COVID-veo o hay cualquier otro esfuerzo para hacer pruebas, que usted participe. Principalmente eso debe ser las actividades de las próximas semanas de cara al comienzo de clases. Deben haber muchas comunidades escolares que deben estar haciéndose pruebas. Así que, por favor, si usted nos está escuchando, usted quiere aportar a su comunidad, participe de estos esfuerzos.
No, y de hecho hay oportunidades por el verano, de estos eventos que están ocurriendo en todo el país, porque es verano, de integrar también pruebas en ese tipo de actividades, ¿no? De pues aumentar un poco y tener más conocimiento. Al final del día es tener más visibilidad de por dónde anda la pandemia en
ciertamente, en la calle. La frase, sin pruebas no hay monitoreo de epidemia. Uh-huh. Y principalmente, Luis, cuando uno ve la positividad por grupos de edad, aquí hay un dato que me gustaría resaltar para hoy.
Okay.
Y es que en el grupo de 10 a 14 años uh-huh. se ha visto sostenidamente durante los últimos, tal vez, 10 días, un poco más, el aumento en la positividad para ese grupo.
En la gráfica que estamos mostrando ahora mismo, la positividad para el grupo de 10 a 14 años el 5 de julio fue de 5.1%.
Y esa positividad al 23 de junio era de 1.6.
Exactamente.
Así que estamos hablando
de cómo ha aumentado. Eso va exactamente a lo que es Delta y a lo que Delta está haciendo.
No lo sabemos, ¿verdad? Okay. Porque la verdad es que la secuenciación en Puerto Rico es bien baja, muy pobre. Uh-huh. Y se están haciendo esfuerzos para aumentar ¿verdad?, la capacidad de secuenciación, pero básicamente no hemos llegado ni a 1% de secuenciación. Exacto, así que exacto. Es difícil saber exactamente cuál sería ¿verdad? Si hay una variante que esté impactando. Pero también esto es un grupo, por ejemplo, de 10 y 11 años, son personas que todavía no se pueden vacunar.
Correcto.
Sabemos que estamos en pleno verano, hay múltiples actividades.
No, y si la gente se está haciendo la prueba porque tiene síntomas, pues tienes, o sea, no se la están haciendo como antes porque había muchos lugares para hacérsela, sino porque está con síntomas, pues tiene sentido que sean esos que no se pueden vacunar de 10 a 12 años donde haya más positividad, ¿verdad?
O por ejemplo, si hay múltiples actividades, qué sé yo, campamentos de verano, que a lo mejor dentro de sus protocolos están exigiendo la prueba, pues obviamente están haciendo seguimiento en esos grupos de edad. Pero esto es una manera de llamar la atención de cara al comienzo de clase. Sabemos que vamos a tener estos grupos mixtos, donde van a haber, ¿verdad? En una escuela elemental pueden haber personas que ya se hayan vacunado y otra población que no se haya podido vacunar. Así que es importante pues reforzarlo, Luis, porque yo creo que después de todo este año y medio sin clase, en algunos lugares que llevan más tiempo desde el asunto de los terremotos, pues hay que crear el ambiente saludable para que nuestros niños puedan regresar a la escuela.
Y lo más importante, lo hemos dicho aquí ahora muchas veces, es proteger esa reapertura presencial, o sea, proteger que las condiciones en el país estén óptimas para que las universidades y las escuelas puedan abrir normalmente en agosto. Bueno, normalmente, ¿verdad? Con las precauciones.
Y Luis, no hay que vacunar el día antes de que empiecen las clases. No, hay que vacunar hoy.
Hay que vacunar a mitad de julio mínimo para que a mitad de agosto ya estén.
Tengamos ese efecto protectivo a nivel comunitario.
Y recuerden que para los niños, los menores, no hay ningún. Las únicas vacunas que hay son las de dos dosis.
Correcto.
Porque es Moderna y Pfizer.
Es Pfizer solamente.
Exacto. Entonces, a nivel isla, ¿qué municipios, qué pueblos estamos viendo?
Mira, por lo menos de los datos, también del portal del doctor Rafael Izarri, tengo San Germán hasta el 6 de, del 20 de junio al 6 de julio con 12.6% en positividad, Hormigueros 10, Luquillo 5.8%. Ciertamente estamos hablando de lugares donde se están haciendo muy pocas pruebas, así que obviamente eso también va a impactar la positividad, y yo creo que ya es hora de ponerle el número estándar de cuánto debe ser el mínimo que se está haciendo por municipio, ¿verdad? Ya llegó el tiempo de eso.
Nada más un año tres meses, ya. Creo que sería un buen momento.
Hay que trabajarlo ya.
Vi el nuevo epidemiólogo del estado, que estaba medio al... No, hablamos de eso después. Doctora Versace, en Estados Unidos, yo lo señalé aquí el lunes, ya ahí sí se revertió la media 14 días. Ya ahí sí estamos viendo un aumento en casos positivos a nivel de todos los Estados Unidos. Obviamente, hay sus enfoques. ¿Cómo está la pandemia?
Mira, en Estados Unidos sabemos, y estos son datos que publican los CDC, ya sabemos que el 51.7% de la verdad, la muestra que se hace de secuenciación genómica es la variante Delta. Así que estamos hablando que ya es más del 50%, y hay regiones particulares que estamos hablando de que ya es el 80%. ¿Okay? Así que, ¿qué estamos viendo en los Estados Unidos? Pues la cantidad de pruebas que se están haciendo también son menos. Así que no es un efecto exclusivo de Puerto Rico. Eso ya habla también de la fatiga de todo este proceso de la pandemia. Pero la semana pasada, cuando yo estaba hablando contigo, la media a 7 días eran 11.700 casos. Y esta semana, hasta el 2 de julio, eran 13.241. Así que evidentemente por allí van subiendo los casos. La semana pasada, casos nuevos eran 7.700 casos. Hasta el 2 de julio eran 15.000. Así que va subiendo. Y principalmente sabemos que estos bolsillos de vacunación pues son áreas donde lamentablemente se dan las condiciones para que esta variable, que es más transmisible, pues pueda estar, ¿verdad?
El New York Times circulando. Tiene los números de hoy y la media hoy a 14 días está en 12.914, es un aumento de 14% versus hace 14 días.
Va subiendo, y eso, ¿verdad? Es importante reconocer, esto es un efecto global, Luis. Y tú ves cómo se va moviendo la ola, ¿verdad? Hace algunas semanas, hace algunos meses, hablábamos de cómo se impactaba India a través de esta variable, algunos países en Europa. Ahora lo estamos empezando a ver en Estados Unidos, y evidentemente pues eso también impacta a nivel local.
No, y mira, cuando pongo aquí los que mayor han aumentado, ninguno, excepto Washington DC, pero lo que hay son 14 casos que rompe. Ninguno de los estados ha llegado a 50% de la población completamente vacunada. De hecho, los peores, Mississippi, Arkansas, tiene 30, 35, Luisiana, 35.
Sí, la realidad del caso es que la variante Delta está tomando ventaja en regiones de salud, como por ejemplo la región de salud 7 de los Estados Unidos, que es Iowa, Kansas, Missouri. Uh-huh. De hecho, Missouri es básicamente uno de los lugares donde allí está la circulación activa de Delta. Y también para la región
Missouri,
de...
Missouri, un estado que quizás nosotros no lo pensamos, pero un estado grande, con mucha sí. población y con dos ciudades metropolitanas importantes y con actividad económica y que está en el medio del país, que por ahí pasa todo.
Y también otros estados como Wyoming, Utah, las Dakotas, Montana, Colorado, son estados donde está circulando esta variable en un 74%. Uh-huh. Así que estamos hablando, Luis, de que las próximas semanas deberíamos ver, ¿verdad?, con consistencia ese aumento de casos a través de Estados Unidos. No necesariamente con la misma magnitud para todos claro. los lugares, porque sabemos que hay muchas diferencias en términos de la cobertura de vacunación, pero sí es lo que debería estar pasando en las próximas semanas.
No, y enfatizarle en esto de nuevo. Cada día hay más evidencia de que las vacunas son efectivas contra la variante de Delta, pero también cada día hay más evidencia que la variante es particularmente peligrosa para ese grupo no vacunado. Así que insistir que si no se vacuna, usted se está exponiendo un riesgo grandísimo a que cuando se contagie de esta variante, porque es la que va a ser la variante.
Y Luis, y importante también reconocer que mientras le demos el espacio a que vaya esta transmisión comunitaria con esta variable que sabemos que es más transmisible, eso también va a tener implicaciones de otras variantes, porque van a haber mutaciones. Mientras hayan infecciones, van a haber mutaciones. Así que es importante, ¿verdad?, que esos esfuerzos de vacunación se sigan alcanzando. Básicamente en Estados Unidos, si comparamos de la semana pasada a hoy, eso está parado.
La vacunación.
La vacunación está pasando muy lentamente. El total de la población en Estados Unidos que está totalmente vacunada es el 47.4%, uh-huh. y esto es hasta el 4 de julio. Uh-huh. Importante porque tú sabes que hay tres tipos de mentiras.
Ajá.
Que son las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de inmunidad de rebaño, y hablamos de cuánto por ciento de la población está ya protegida o totalmente vacunada, pues CDC hace la tabla diciendo, mira, del total de la población, y también hace la distinción en población de mayor de 18 años.
Claro.
¿Verdad? Pero que yo sepa, los menores de 18 años también le puede dar COVID, ¿verdad?
Correcto.
Así que tienen que estar incluidos.
Sin duda.
No
hay inmunidad de rebaño si no protegemos a los niños.
Si no protegemos a todo el mundo.
Es la idea del rebaño, realmente.
Así que eso nos habla de que, ¿verdad?, el famoso 70 o cercano al 70% que se ha comentado en la última semana para Puerto Rico, pues no es cierto. Pues porque no podemos excluir a esa población que igualmente es susceptible a la infección.
O sea, ¿cuál es el número real en Puerto Rico? Con el 100% de la población, ¿dónde es que está la vacunación hoy?
Pues estamos cercanos al 55%.
Ok.
No es un mal número, pero sabemos que, por ejemplo, ante una amenaza de la variante Delta, eso no va a ser suficiente. Uh-huh. Así que hay más trabajo para hacer. No,
y hay lugares como Israel y Inglaterra que tienen porcentajes de vacunación similares a Puerto Rico, donde la variante Delta ha causado estragos. O sea, que por eso es que es importante. Pero hubo algo, y vamos al número, vamos a los pueblos que están ganando la batalla de la inmunidad, los mejores y los peores, pero hubo algo esta semana en los informes, porque en el número de Bloomberg que yo reviso, todas las semanas, de momento las dosis diarias en Puerto Rico, que estaban como en 19,000 al día, subieron a 80,000 dosis al día. Yo no sé si era un backlog de datos o no sé exactamente qué fue lo que pasó.
Altamente probable. Uh-huh. Además de que hay múltiples esfuerzos de vacunación, por ejemplo, uh-huh. la vacunación que se hace por las farmacias de cadena, uh-huh. pues, ¿verdad?, no se cuenta igualmente. Así que okay. cuando se une todos los datos, pues ahí hay algunos cambios, que puede ser una de las razones. Pero me parece interesante, en el informe sobre vacunación al 5 de julio que preparó el doctor Irizarry, dosis completa, tenemos a Ibonito y Villalba liderando esos esfuerzos. Uh-huh. Para este informe, dosis completa estaba el 66% de la población de Ibonito y el 63.7% de Villalba. Uh-huh. Estos días, creo que ayer el alcalde de Villalba había llegado a 70. Uh-huh. Pero esto es importante, Luis. 70 es la primera meta, pero no es el fin de la carrera. Así que todavía los municipios que están cercanos al 70 o en 70 todavía les falta más personas por vacunar. Lo que sí es importante resaltar, y yo creo que ha sido una de las áreas nuevamente visibilizadas dentro de la epidemia, es que los municipios que tal vez tienen más desventaja económica, que sabemos que tienen mayores índices de pobreza, pues allí la vacunación pues no es igual.
Correcto.
Por ejemplo, en este informe, y los datos pueden variar, o sea, mañana nos pueden decir, mira, entraron un montón de datos.
Que estaban, pero que no sabían.
Al 5 de julio tabulado. Que se hizo este análisis, Loíza solamente había completado las dosis de vacunación el 29.9% de su población.
Correcto. Increíble.
Y esto es consistente, Luis, con lo que está pasando en los Estados Unidos. Los CDC publicaron hace como un mes un informe que decía que los condados donde había mayor vulnerabilidad social, que es el término que se le llama ahora, básicamente, que incluye todas estas variables de disparidad,
enfermedades comórbidas, el racismo,
índice de
el
pobreza, crimen, etcétera, son los que tienen
menos
cobertura de vacunación. Uh-huh. Así que, obviamente, pues Puerto Rico pues no está fuera de
ese marco. Si usted quiere ver el discrimen ilustrado en una tablita de Excel, ahí lo tienen.
Y ese es el peligro, Luis. Cuando uno habla de salud pública y uno es así advocate de este proceso, es porque, pues a lo mejor mucha gente que tiene acceso a otros recursos ya están vacunadas y están trabajando y hacen sus planes de mitigación de riesgo con su familia. Pero la gente que no tiene necesariamente el acceso a los mismos recursos son los más vulnerables y lamentablemente los que se hospitalizan y pueden morir. Así que obviamente el llamado es que los municipios sigan haciendo sus esfuerzos de ir a las comunidades. Esa es la clave, Luis. Hay que hacer el uno a uno.
Y de los esfuerzos que se están viendo a nivel isla, o sea, eso es lo que está funcionando.
Mira, Luis, voy a traerte un punto medio controversial, pero me parece importante. Adelante. Todavía hay encamados que no están vacunados.
Que es increíble.
Eso pasa hoy. Y te lo digo porque ayer una líder comunitaria nos estaba preparando una lista de encamados para ir a vacunar. Así que eso está pasando todavía a estas alturas del juego. Y yo me pongo a pensar, bueno, pero cuando hay elecciones, todo el mundo sabe dónde están los encamados.
Chacha,
y todo el mundo
ahí no falla un encamado ahí.
¿Tú me entiendes? Porque no podemos hacer el mismo esfuerzo para ir, misma manera que usted fue a buscar el voto, que usted tenga el compromiso social de ir a ponerle la vacuna.
Hay una... Esto ha sido constante en esta crisis y en la mayoría de las crisis. Hay una crasa falta de creatividad, de ponerse en el lado del otro y pensar cómo yo llego. O sea, porque ya los mangos bajitos los tenemos. La gente que se iba a vacunar sí o sí, los que estaban motivados por las vacunaciones masivas, eso está hecho. Ahora nos toca lo más difícil y hay que atajarlo con creatividad. Entonces, doctora, los 3 minutitos que nos quedan. Nueva orden ejecutiva, se acabó la mascarilla. Su reacción.
Mira, yo estoy aquí con la mascarilla, Luis. No se la ha quitado. Y yo sé que tú y yo estamos vacunados.
No te la has quitado
y
estamos solitos aquí.
Totalmente
no te la has
vacunado. Pero yo quiero reconocer varios asuntos y yo creo que ya esto es algo que se ha discutido por varios días a nivel local. Ciertamente sabemos que la vacunación tiene un beneficio para las personas que se vacunan, eso es cierto. Pero todavía no hemos llegado a un nivel donde la mayor parte de la población esté totalmente vacunada. Yo tengo una hijada de 6 meses, que cuando la veo me gusta apretarla. Entonces, como ella no puede estar protegida todavía porque la vacuna no es accesible para ella, pues cuando yo salgo afuera yo quiero protegerme lo más posible porque, ¿sabes? Son una población que todavía es vulnerable. Así que yo creo que hay muchas personas en Puerto Rico, uno, que tienen menores de edad, que han decidido continuar con el uso de mascarilla, porque como tú le dices a tu nene que se ponga la mascarilla, pero tu papá no te la vas a poner, tú sabes, hay unas cosas que...
Claro.
Y segundo, y esto es como más de anécdota, yo creo que la mayor parte de los comercios siguen exigiendo el uso de mascarilla, y en parte porque esto implica que tienes que tener a alguien ahora en la puerta para preguntarte si...
¿Estás vacunado
o no? ¿Estás vacunado o no? ¿Estás vacunado para andar con mascarilla? Así que yo creo que el estándar de dejar la mascarilla es algo que lo ha cogido todavía muchos negocios y me parece prudente porque todavía no estamos en el momento idóneo para que todo esté por la libre. Los espacios abiertos, pues otra historia, ¿verdad? Y sabemos que en los lugares ventilados el riesgo se reduce de transmisión. Y por eso yo creo que todo el mundo debe optar por los espacios abiertos. Yo sé que está haciendo un calor terrible. Bueno, pero sí es importante utilizar los espacios abiertos, principalmente cuando sabemos que tenemos poblaciones pediátrica.
Si usted tiene menores en la casa, ¿tú lo llevarías a un restaurante cerrado o no lo llevarías a un restaurante cerrado?
No, lo llevaría.
¿Verdad? Pues esa es la recomendación.
¿Verdad? Y cada persona puede hacer su evaluación.
Claro.
¿Verdad? Porque pueden haber muchas variables en el proceso. Pero en estos momentos ir a un lugar donde esté lleno de gente, es cerrado, y que voy a ir a comer y voy a llevar menores de 12 años, pues no estoy segura si ese es el mejor lugar para ir a comer todavía para ellos.
Terracita,
aquí lo más que hay son espacios chéveres para brisa, salir en familia.
Brisa tropical.
Piña colada, esas cosas.
Piña colada, piscinita y playa. Esa es la recomendación.
Bueno, por el
doctora
momento.
Melissa Marzán, el miércoles que viene, a lo mejor va a estar disfrutando en un lugar cerrado, así que se lo voy a dar feriado porque me lo pidió. Así que ese día no se lo descontamos de la nómina. No se preocupe, gracias por estar aquí en otro miércoles de Melissa, de lujo en persona.
Claro que sí, Luis, buenas tardes.
En carne y hueso, y nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos hay como 37 noticias de las que les quiero hablar, así que no se vaya nadie, que es la que continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a este segundo segmento de ¿qué es la que hay? Y bueno, pues vamos a comenzar con esta noticia. Estoy leyendo del nuevodía.com. Gloria Ruiz Quilan. CEE certifica a Ricardo Rosselló Nevares como cabildero por la estadidad. Y juramentó oficialmente, ya juramentó el exgobernador Ricardo Rosselló en la oficina de Puerto Rico en Washington. Dice que juramentó frente a su familia e hijos. Y ahora ustedes me dirán, pero Luis, ¿qué rayos pasó aquí? ¿Cómo es que él juramentó si la semana pasada la juez Rebeca de León publicó una sentencia que la discutiste tú al aire aquí con nosotros y decía que estaba descertificado? Y esa misma pregunta que ustedes se están haciendo, pues me la estoy haciendo yo también. Porque hay que entender, anoche, ayer, y pasó en el medio del programa, estábamos en el panel, yo lo comenté y obviamente pues no lo pude discutir, pero pasaron dos cosas ayer sobre este caso, que una desembocó en esta juramentación hoy de Ricardo Rosselló. Ok. La representación legal del PNP, y curioso que fuera del PNP y no la de Ricardo Rosselló, había solicitado al Tribunal de Apelaciones, además de que revisara, ¿verdad?, la sentencia, a eso se apela, que cambiara la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y volviera a decir que no, que Ricardo Rosselló cumplía con los requisitos y debía ser certificado. Adicional, radicó lo que se llama una petición en auxilio de jurisdicción. Eso es un instrumento, una movida legal que tiene una parte para pedirle al tribunal, decirle al tribunal: tribunal, nos corremos el riesgo aquí que si usted no toma una acción para preservar la situación, preservar los hechos en este momento, pues nos corremos el riesgo de que usted pierda la jurisdicción, de que el tribunal pierda la jurisdicción. Y el ejemplo más sencillo es, por ejemplo, piense usted que usted tiene una disputa por un árbol en la colindancia con su vecino y usted, su vecino quiere cortar el árbol y usted no lo quiere cortar, y usted va y demanda al tribunal para que su vecino no corte el árbol y el tribunal no le da la razón a usted y baja la sentencia en instancia, pues vecino puede cortar el árbol y usted va al apelativo y le pide el apelativo. En lo que usted decide si la sentencia del tribunal de instancia es correcta, por favor, en auxilio de su jurisdicción, ordene a que no se corte el árbol. No se corte el árbol todavía, porque una vez se corte el árbol, pues qué importa, ¿no? Y él, pues, la representación legal del PNP, de una manera muy creativa, son dos buenos abogados los dos, le pidió al Tribunal de Apelaciones, en lo que usted decide los méritos, la sentencia de la juez Rebeca de León, si en efecto Ricardo Rosselló cumple o no cumple con los requisitos para ser cabildero estadista, según la ley que aprobó el propio PNP el 30 de diciembre del 2021. En lo que usted decide eso, en protección de su, en auxilio de su jurisdicción, por favor certifique, ordene a la Comisión Estatal de Elecciones que certifique el resultado y permita que Ricardo Rosselló juramente, porque se le está violando el derecho a los electores de Ricardo Rosselló. ¿Ok? Es una resolución que el Tribunal de Apelaciones acoge, que la emite sin justificarla, no tiene ningún tipo de desarrollo legal, es literalmente una resolución de dos páginas que dice: el panel de jueces integrado por fulano, mengano y sutano, no recuerdo los nombres de los jueces y no los tengo aquí en mis notas, emite el auxilio de jurisdicción ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a que continúe el trámite, certifica a Rosselló, ya lo certificaron, está la certificación, la tengo aquí, y la, qué bonito, la certificación es en inglés. Certificate of Election, Special Delegate to the United States House of Representatives. Es el certificado está firmado únicamente por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomén, y por Vanessa Santo Domingo, la comisionada electoral del PNP. Ni el comisionado del PPD, ni el de PIB, ni el de Victoria, ni el de Dignidad firmaron la resolución. Así que ese es el estado de la situación hoy. Ahora bien, porque él esté certificado y juramentado no quiere decir que no se le puede descertificar cuando se emita la opinión del Tribunal de Apelaciones y luego cuando el Tribunal Supremo finalmente vea el caso, si decide verlo. O sea, que él está Ricardo Rosselló está certificado y juramentado hoy. Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones decidirá. Y eso puede bajar en cualquier momento. Ellos dicen que lo están viendo expeditamente. Ayer todas las partes ya presentaron sus argumentos. El Tribunal de Apelaciones no usualmente, y cuando digo usualmente, el 99.9% de las veces no cita a vistas públicas, a vistas, ¿verdad?, para ver el caso. Recuerden que en la etapa de los procesos ya el Tribunal de Apelaciones no va a adjudicar hechos ni evidencia. Los hechos y la evidencia ya están adjudicados y eso le tocó a la juez de instancia. Así que en cualquier momento, hoy, mañana, el lunes, en cualquier momento va a bajar esa sentencia del Tribunal de Apelaciones y allí sabremos si se confirma la sentencia que descertificó a Ricardo Rosselló y que entendió que no cumplía con los requisitos, o si se revoca a el Tribunal de Instancia. Y no importa lo que pase, gane quien gane, pierda quien pierda, entonces se procederá a ir al Tribunal Supremo. Y eso también ocurrió ayer. Esta mañana el Tribunal Supremo se expresó ante un pedido que hizo no los abogados del PNP, aunque defienden la misma posición de Ricardo Rosselló, sino la abogada de Ricardo Rosselló, del exgobernador, la famosa abogada motorizada. Ella había llevado un escrito al Supremo pidiendo lo que se llama la certificación, que es que el Tribunal Supremo literalmente le quita el caso al apelativo y dice, este caso va a terminar aquí de todos modos, no me interesa que el apelativo decida, me lo llevo y lo voy a decidir yo en los méritos. En una resolución importante también, estamos en el mes de julio, esto es típico, en julio y agosto, julio, agosto, septiembre realmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico opera en salas de verano, no están los 9 jueces a la vez, sino que ellos se dividen y ahora mismo la sala de verano está constituida por 4 jueces. De esos 4, solamente 3 jueces participaron porque la jueza presidenta Oronó, que es parte de esta sala de verano, estaba de viaje, estaba recibiendo el homenaje de la medalla Ruth Bader Ginsburg. Así que fueron la juez Pavón Charneco, el juez Rivera García y el juez Estrella Martínez revisaron el recurso de certificación de la defensa de Ricardo Rosselló y le dieron un no al lugar. No certificaron, así que el Tribunal Supremo va a esperar porque el apelativo decida si sí o si no Ricardo Rosselló cumple con los requisitos de esta ley. Interesante. Esto también es una resolución cortita, escueta de 2 páginas, pero esto se puede hacer. El juez Estrella no estuvo de acuerdo con la decisión y hubiera emitido la certificación, pero él no solo deja dicho eso, sino que escribe. El juez asociado, señor Estrella Martínez, disiente y certificaría la controversia. En primer término, por ser una controversia de alto interés público que amerita impartir certeza en torno a quién realmente cumple con la totalidad de los requisitos dispuestos en ley. No menos importante, por considerar desacertado que el Tribunal de Apelaciones se haya precipitado en conceder el auxilio de jurisdicción, máxime cuando está carente de fundamentos jurídicos. En su lugar, debió resolver primero la controversia en los méritos. O sea que básicamente el juez Estrella le está dando un tutazo al apelativo por hacer lo que hizo ayer, que provocó lo que pasó hoy. Por el apelativo hacer ese auxilio en jurisdicción y decir, Comisión Estatal de Elecciones, siga los trámites, ya hoy Ricardo Rosselló juramentó y técnicamente hoy él es delegado de Puerto Rico en este Shadow Congress, en la Cámara de Representantes. Y eso pues tiene cero importancia porque pues eso no es una posición real, él no tiene responsabilidades reales y no es que se está afectando el bien público, pero hay un precedente que está creando aquí el Tribunal de Apelaciones con ese auxilio, que en cualquier momento cuando un funcionario ocupe una posición que hay dudas sobre su legitimidad o sobre su capacidad o si cumple con los requisitos para ocuparla, pues ya en Puerto Rico aparece un Tribunal Supremo que demandaría, no, sigue, que se quede ahí en la posición y que ejerza los poderes y los privilegios de la posición en lo que yo decido. Así que muy interesante también esta dinámica. Adicional, de nuevo, esto es pura especulación, pero analizando esas palabras del juez Estrella Martínez, uno pensaría que si llegara ante él la controversia, ya uno pensaría por dónde va a votar. Por otro lado, me parece que la movida del panel del Tribunal de Apelaciones de emitir el auxilio de jurisdicción también nos da una lectura adelantada de que muy, muy, muy probablemente, creo yo, veremos si es una decisión 3-0, 2-1, pero muy probablemente el Tribunal de Apelaciones se apresta a revocar a la juez Rebeca de León, porque ¿para qué mandar a la Comisión Estatal de Elecciones a certificar al candidato si después vas a bajar con una opinión diciendo que el candidato no cumple? Así que veremos, pero sin duda esta saga seguirá dándonos de qué hablar y sin duda Ricardo Rosselló tiene más vidas con gatos, porque oye, yo la semana pasada lo di por muerto y aquí está. Hablando un poco de todo, antes de irnos a la pausa, hoy en la tarde salió a surgir que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aparentemente le va a pedir la renuncia al presidente de la universidad, doctor Jorge Haddock. Esa renuncia, esa solicitud de renuncia, realmente no debe sorprender a nadie. El escándalo de las certificaciones en ciencias médicas y la manera en que lo ha manejado el presidente es algo que va a la médula de lo que es el trabajo y las responsabilidades de ese presidente, y que el recinto de ciencias médicas, que es de nuevo el recinto, toda la universidad es vital para el país y la universidad es una de nuestras instituciones principales y ustedes estamos claros ahí. Pero el recinto de ciencias médicas, además de educar, nos ofrece el servicio que no da nadie más en el país, servicio terciario de emergencia, servicio de cuidado médico. O sea, sin centro médico, el daño es directo. Sin recinto de ciencias médicas, el daño al país es directo. Y el presidente Haddock evidentemente dejó caer la bola aquí. Yo sé que no todo es culpa de él. Yo sé que la gerencia de ciencias médicas desde que entró el PNP al poder en el 2017 ha sido desastrosa. Estamos claros. Pero el presidente es el presidente, y lo interesante es que quien dio la entrevista, quien adelantó la noticia, fue el secretario interino de Educación, que es miembro de la Junta de Gobierno de la UPR por ley, porque siempre el secretario de Educación. Y eso es lo que me dice: cuando es el secretario de Educación interino, ni siquiera es confirmado, interino, el que da la noticia, pues obviamente quien está mandando el mensaje es la fortaleza. Es el gobernador Pedro Pierluisi, está diciendo: se acabó, perdiste mi confianza, porque si no sería cualquier otro miembro de la Junta de Síndicos el que hubiera hecho este anuncio. Así que muy interesante, veremos entonces. Ahora hay que abrir un proceso de convocatoria y veremos cómo termina, pero dentro de todo, honestamente, yo nunca conocí al doctor Haddock, pero no creo que haya mucha gente triste hoy por esa solicitud de renuncia. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, hablamos un poquito de Haití y de la elección en Nueva York. No se vaya nadie, que es la que ahí continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a este último segmento de ¿qué es la que hay? Y hoy la región amaneció con la noticia de que el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado en su hogar por lo que aparenta haber sido un escuadrón de hombres armados profesionales que sabían lo que estaban haciendo. No fue una turba que se metió ahí en la casa, no fue un empleado molesto, fue alguien, un escuadrón, un grupo de hombres que fueron con objetivo allí también. La primera dama haitiana está gravemente herida y la última información es que la van a trasladar a Miami para su cuidado médico. Esta nueva crisis en Haití obviamente se suma a todos los problemas que tiene ese país, problemas históricos y los problemas que se agravaron con el terremoto de hace 11 años, el paso de varios huracanes, etcétera, etcétera. Y los que escucharon el programa de Inés Quiles, que estuvo el profesor Carlos Severino, estaba hablando un poco de la inestabilidad política que había en Haití bajo este régimen. Nosotros también hemos hablado de ese tema varias veces en el martes de contingencia con Wario y con Esteban. El presidente haitiano que fue asesinado esta mañana llevaba ocupando su puesto extraoficialmente, extraconstitucionalmente, ilegalmente, ya por más de un año. Él se supone que abandonara la presidencia en enero de este año, luego de haber sido derrotado en unas elecciones, nunca las abandonó. Había disuelto el parlamento y el primer ministro, que hoy en teoría o está dando la noticia al país y dice que es el que está al mando, era el quinto primer ministro que había nombrado este presidente, y de hecho se suponía que el viernes comenzara un sexto primer ministro. O sea, que esa es la persona de ese primer ministro. Se expresó al país, se dirigió al país a través de los medios, declaró que hay un estado de sitio, un estado de asedio, fue la palabra que utilizó, en todo el territorio de Haití. Hay ley marcial por los próximos 15 días. La policía y el ejército está autorizado a entrar a propiedades, casas, residencias, hogares, sin órdenes judiciales, para buscar a los asesinos del presidente. Y también se prohíben las protestas y manifestaciones por 15 días. Obviamente, pues todas estas medidas difíciles de represión son medidas que aumentan la tensión y que aumentan la posibilidad de que la situación se salga aún más de control. Y pues el país y la región y los organismos internacionales están respondiendo a la par con la magnitud del anuncio. Ya el Comité de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas anunció que se reunirá de emergencia para atender el asunto. También el presidente de los Estados Unidos se expresó pues obviamente sorprendido por la situación, y oficialmente el gobierno de los Estados Unidos reiteró su pedido de que Haití celebre nuevas elecciones cuanto antes y que le devuelva algún grado de legitimidad, algún grado de confianza a su gobierno. La situación aún se hace más compleja porque la constitución haitiana establecía que en caso de que un presidente fallezca, no exista, ¿verdad? Y no haya vicepresidente o primer ministro, le tocaría al juez del Tribunal Supremo convertirse en el presidente. Y el juez del Tribunal Supremo se murió la semana pasada por COVID. Y también el juez del Tribunal Supremo, el juez, era una persona aceptada por el consenso político haitiano, una persona respetada, y era una persona que podía traer, ¿verdad?, un aire de calma y al país. También el ejército dominicano y el gobierno dominicano ha respondido reforzando sus fronteras con un aparato militar en la frontera y, pues, obviamente, con el ojo echado si la situación se desestabiliza en la frontera. Todo esto es completamente terrible y yo no les tengo que repetir aquí la manera en que el planeta entero ha abandonado a Haití. Y no es que lo ha abandonado en los últimos 20 años, los últimos 100, es que desde su fundación como una república negra, un estado que revocó, que derrotó a un imperio todopoderoso en ese momento dirigido por Napoleón Bonaparte, desde su momento, desde su infancia, fue un paria internacional. Nadie quería negociar, al contrario, le obligó Francia hasta que cobró el costo que fue perder esa colonia, su colonia más rica en América, y nunca ha tenido el apoyo internacional como se supone. Y de hecho, hay múltiples estudios que señalan que los miles de millones de dólares que llegaron en fondos tras el terremoto de hace 11 años ha incluso empeorado la situación. El país no se ha reconstruido y la corrupción que ha generado toda esa cantidad de dinero en la economía ha hecho peor la situación. Así que muy triste la situación en Haití. Obviamente estaremos pendientes de lo que ocurra, cualquier cambio drástico. Y ya para despedirnos, por fin, nada más tomó un mes. Un mes en la ciudad más grande de los Estados Unidos. Tomó un mes que se supiera quién fue el ganador de la primaria para la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata. Y oficialmente hoy, la Comisión Estatal de Elecciones de la ciudad, como se llame, honestamente no recuerdo el nombre y no lo tengo apuntado aquí, certificó que el ex policía y concejal Eric Adams fue electo para ser el candidato a alcalde del Partido Demócrata por 8.400 votos solamente sobre la que queda en el segundo lugar, Catherine García. Esto es un margen de 1%. En la elección votaron un poquito más de 850.000 personas. Y todavía había ciertas dudas de si García iba a impugnar esta elección, porque al final del día el margen está tan corto que le daba derecho dentro de la ley para pedir un recuento, hacer algunas impugnaciones, etcétera. Pero parecería que no, parece que ya ambas candidatas, García y la candidata que quedó en tercer lugar, concedieron y le dieron la victoria. Interesante que aquí ocurrió, y lo hemos hablado varias veces, en Nueva York se estrenó el sistema de voto por rango, que usted podía votar por preferencia. Usted daba su primer voto para su candidato predilecto, luego daba su segundo voto para su segundo, tercero, cuarto, y se hacían distintas rondas de contar. Y una vez culminado ese proceso y que se contaron las papeletas ausentes, la ventaja de Adams se redujo considerablemente. Estaba ganando por 9.2 y acaba ganando solamente por 1%, pero victoria es victoria, se gana por un voto. Lo otro interesante aquí es que Adams hizo una campaña como un demócrata moderado, hizo una campaña de ley y orden, hizo una campaña en la misma ciudad de Alexandria Ocasio-Cortez, una campaña no tan liberal, y le funcionó. El tema del crimen se está convirtiendo en uno de los temas principales en los Estados Unidos, y creo que se va a convertir en un tema principal en Puerto Rico también. Aquí estamos bien pendientes de los números del COVID, pero los números de asesinatos y de crimen están subiendo. Así que quizás aquí hay el modelo, el caso exitoso para las campañas venideras de los demócratas en este año, que hay elecciones para la gobernación en Nueva Jersey, en Virginia, y obviamente el año que viene, que son las elecciones importantes, las elecciones de término medio para el Congreso y el Senado. Estaremos muy pendientes aquí sobre todos esos temas, pero hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Saludos. A esta hora el radar nos muestra aguaceros dispersos sobre el oeste de la isla, específicamente sobre los municipios de Mayagüez y Rincón. Además, se ven algunos aguaceros aislados leves sobre la región del Yunque. Las temperaturas están en los 86 grados para San Juan, 85 en Ceiba, 88 para Mayagüez y Ponce, y todavía la temperatura del Rocío sigue sobre los 75 grados, así que el índice de calor está bastante elevado. Para esta noche y horas de la madrugada del jueves se esperan algunos aguaceros aislados sobre la región del este, pero para el resto de la isla se esperan condiciones secas con mucha bruma. El oleaje continuará de 3 a 6 pies para el Atlántico y el Caribe. Las temperaturas mínimas esta noche estarán entre los 68 grados para el interior de la isla y cercano a los 80 grados para los municipios de la costa. Mañana la humedad que trajo la onda tropical durante el día de hoy va a estar disminuyendo y todavía tendremos la presencia de una vaguada al norte noroeste de Puerto Rico que puede traer algo de lluvia, pero el aumento en la concentración del polvo del Sahara y aire seco va a limitar significativamente la formación de aguaceros. Se espera que sea un día bien brumoso y que las temperaturas máximas estén entre los medianos 80 y 90 grados. El oleaje estará de 2 a 5 pies al sur y al norte de Puerto Rico. En resumen de la tormenta Elsa, entró esta mañana al estado de la Florida y ahora se encuentra moviéndose hacia la zona de Georgia. Se esperan fuertes aguaceros para ese estado y entre jueves y viernes pasará por Carolina del Sur, Carolina del Norte y el sureste de Virginia como una depresión tropical. Hasta aquí el resumen del tiempo, los espero mañana.
Este informe del tiempo en la temporada de huracanes fue traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa.